7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 20 de junio con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
La bolsa se recupera, el IBEX 35 ha cerrado ganando un 3,4% impulsado por las últimas encuestas sobre el Brexit. El referéndum del 23 de junio a día de hoy ganaría el sí a la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Enseguida vamos a Londres en la ronda de corresponsales COPE porque esta tarde el Parlamento Británico ha homenajeado a la diputada laborista Jo Cox, asesinada el pasado jueves por un nacionalista de extrema derecha. En Venezuela, el régimen chavista ha anulado la audiencia de apelación del opositor encarcelado Leopoldo López. Este movimiento coincide con la llegada a Caracas del exministro de Justicia español Ruiz Gallardón, quien va a asistir legalmente a López. De vuelta a España, a lo largo de la tarde, vamos a conocer una nueva encuesta en intención de voto, la que publica ABC. Mientras, los partidos apuran lo que queda de campaña. El PSOE hará 500.000 llamadas y repartirá 10 millones de folletos. Quieren convencer a medio millón de votantes que están en ese 30% de indecisos. Los sondeos le siguen dando como tercera fuerza. Se consolida el sorpaso de Unidos Podemos, que sería la segunda fuerza más votada. El PP persiste como primer partido y Ciudadanos se mantiene en cuarto lugar.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Pues aquí convulsión política, porque Matteo Renzi ha reconocido la neta victoria del Movimiento 5 Estrellas en las elecciones municipales, pero se niega a asumirlo como derrota personal. El primer ministro dice que no hay que dramatizar, que no son un castigo a su gobierno estos resultados. El caso es que los indignados italianos, que se enfadan muchísimo, por cierto, cuando les comparan con Podemos, han conseguido hacerse con la alcaldía de Roma, por mayoría aplastante, y con la de Turín. Dice Beppe Grillo que lo próximo será el gobierno de Italia. Y en la bolsa de Milán también se ha vivido un lunes de óptimos resultados. Ha cerrado al alza, impulsada en parte por la banca, pero sobre todo por esas nuevas encuestas sobre el Brexit. Además, desde el Vaticano, una fecha, 16 de octubre, ese día el Papa canonizará a un español, a don Manuel González.
Francia, París, Asunción Serena.
El ministro del Interior ha dicho que no se puede celebrar la manifestación convocada el jueves contra la reforma laboral, pero los sindicatos han respondido que la convocatoria sigue en pie y que, igual que han detenido a medio millar de hooligans, el gobierno podría también detener a los que se introducen en las manifestaciones para enfrentarse con la policía. Por otro lado, el Consejo de Estado da el visto bueno para que el gobierno celebre el domingo un referéndum local para que los habitantes de Loja Atlantic decidan si quieren o no la construcción de un aeropuerto. El proyecto ha sido objeto de violentas protestas en los últimos años por parte de aquellos que no quieren que se construya. Y tras Londres, Milán y Berlín, Amazon ha lanzado su nuevo servicio de reparto ultra rápido en París, pero el gigante americano de compra online no contaba con que el ayuntamiento le declarara la guerra. Consideran que es una competencia desleal contra los pequeños comercios de proximidad y que los vehículos de distribución serán una fuente de polución y ruidos suplementarios.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí la polémica del día han sido unas declaraciones del ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, que ha criticado a los socios de la OTAN por actitudes desafiantes hacia Rusia a causa de las maniobras en Polonia. Ha generado irritación y su portavoz ha terminado aclarando que no criticaba a las maniobras en sí, sino la explotación propagandística de esas maniobras y las declaraciones altisonantes, ha dicho, de algunos generales. El Tribunal Constitucional de Austria ha empezado hoy las vistas sobre las supuestas irregularidades de la segunda vuelta de las presidenciales del pasado 22 de mayo, que ha denunciado el ultranacionalista FPÖ. Hasta el jueves, sus 14 jueces van a interrogar a unos 90 testigos antes de decidir si anulan el resultado y se ordena la repetición de las elecciones. Y un argentino se ha quedado finalmente con gran parte del lote de reliquias de Hitler y de otros jerarcas nazis que se subastaba en Múnich este fin de semana. Por más de 600.000 euros se ha hecho con una chaqueta del uniforme militar de Hitler, un par de calcetines, corbatas del Führer y también su autorización de Hacienda para tener perros.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Esta tarde ha tenido lugar en el Palacio de Westminster un sentido homenaje a Jo Cox, diputada de la circunscripción de West Yorkshire, asesinada la semana pasada. Parlamentarios y lores han llevado una rosa blanca en la solapa. Al acto ha acudido también su marido, acompañado de sus dos hijas. El momento más emocionante ha sido cuando todos se han saltado el protocolo y han aplaudido, algo que no se puede hacer en la Cámara de los Comunes. Solo tres días para el referéndum de la Unión Europea. Esta mañana han salido varios de de los empresarios más importantes del país, alertando de las consecuencias que supondría abandonar la Unión Europea, entre ellos Richard Branson, dueño de Virgin, propietarios de empresas de whisky escocés, incluso el jefe de la Premier League. Para terminar, se investiga la muerte de un preso en una prisión de máxima seguridad en la zona centro de Inglaterra. Ha ocurrido esta mañana mientras hacían manualidades en un taller de la cárcel. Por el momento, otro interno ha sido detenido.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El FBI hacía públicas las transcripciones parciales de las conversaciones que el autor de la matanza de Orlando, Omar Mateen, mantuvo con la policía y con el equipo negociador del propio FBI. En estas conversaciones, Omar Mateen se declara un soldado islámico y reitera su lealtad al líder del Estado Islámico, al-Baghdadi, aunque estos nombres han sido eliminados de las transcripciones. En estas conversaciones no hay ninguna referencia a los homosexuales. El jefe de policía de Orlando afirmaba además que durante 3 horas se intentó negociar con el agresor y durante esas 3 horas no hubo ningún intercambio de disparos. Y solo cuando Mateen amenaza con poner chalecos con explosivos a 4 rehenes, algo que resultó ser falso, las fuerzas especiales de la policía deciden entrar en el local. Mientras, en el Senado de los Estados Unidos tiene previsto hoy votar 4 enmiendas que, de ser aprobadas, impedirían la compra de armas a personas que están siendo investigadas por la policía o están en las listas de personas que, por ejemplo, tienen prohibido viajar en avión. Medidas similares fracasaron tras las matanzas de San Bernardino y en el colegio de Newton en Connecticut. Y Donald Trump agita su equipo de campaña. Hoy se ha sabido que ha decidido despedir a su jefe de campaña, Corey Lewandowski, la persona que planificó la campaña que le ha llevado a Trump a ser el candidato republicano. Según varios medios, la esposa y los hijos de Trump han tenido mucho que ver en esta decisión.
Pues acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de refugiados porque hoy es su día mundial. Hay más de 65 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo.
Una de estas personas es Amena, una maestra refugiada que vive en el Líbano. Con ella ha estado nuestra compañera Laura Otón.
Amen al-Sein era maestra en Homs, ahora refugiada siria en el Líbano. Ante la imposibilidad del sistema educativo libanés para integrar a los refugiados, el servicio jesuita ha creado la escuela Teliyani. Amena es su directora. Atrás, en Homs, dejó su escuela infantil, que ahora sabe que está totalmente destruida. Lleva el nombre del primero de sus niños que murió en los bombardeos. Ahora se ha perdido la cuenta. Como refugiada en Líbano, empezó a ver a cientos de niños mendigando por las calles y apostó por reconstruir el futuro de Siria a través de los más pequeños. Dice que lo material se puede levantar. La educación y la cultura apuntalan a la sociedad del futuro. En Líbano, los niños no acaban el curso. Las familias se marchan porque el país está colapsado. Una población de más de 4 millones de habitantes acoge a 1 millón de refugiados. Los niños dejan de estudiar y se ponen a trabajar para ayudar a los padres, y la única salida que ven es salir a Europa para buscar un futuro mejor. Amena está de paso. Mañana el Líbano se llevará el eco de la risa de unos niños jugando en un parque en el centro de Madrid, cuyo único peligro es caerse del columpio.
¿De qué más se está hablando, Sofía?
Pues del verano, que llega esta noche, al igual que las vacaciones para muchos.
Depende. Organizar las vacaciones de verano no es fácil, ¿eh? A veces toca compartir apartamento y eso puede salir bien o no tan bien. Hay muchos gorrones. Bueno, pues sobre los gorrones han hablado los fósforos de Herrera en Herrera en Cope.
Aquello era un hospital de guerra. Traían hasta las colchonetas para inflarle y dormir en el salón, en los pasillos. El frigorífico me lo dejaron
temblando.
Lo que
muerto,
va después.
Muerto.
Las 2 mujeres y los 3 niños, más los 3 que yo tenía. 6 niños y 3 mujeres para mí solo.
Yo el año pasado pues me tuve que ir a un hotel a Almería a que me lo pusieran todo por delante, porque
el primer año por aquí pasó a estar gasto. Claro. Todo el mundo a ver el apartamento. Ay, pues a ver si nos acercamos. Yo sí, cuando queráis. Cuando queráis, que yo no salí de la cocina, Carlos, en los 2 meses de verano.
Estuvo la semana entera allí a tutti plan. Del sofá a la cama, de la cama al sofá, del sofá a la playa, de la playa a la cama, de la cama... Así estuvo toda la semana.
El mes entero, la mejor habitación. Nosotros 4 hermanos hemos dormido un mes de agosto entero en un colchón en el salón. Y nosotros pues ahí todo el mes.
Pues eso, que ya saben que pueden volver a escuchar estos testimonios de los fósforos o el programa de Herrera o la programación de la COPE en cope.es.
Y hoy en cope.es preguntamos si creen que de confirmarse el sorpaso de Unidos Podemos, el PSOE apoyaría a Iglesias como presidente del gobierno, y a esta hora el 65% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Antonio dice que sí, que Sánchez apoyará a Iglesias porque solo le importa ir contra el Partido Popular. Y en el Twitter de La Linterna, otro oyente, Libre, escribe: desde luego hará cualquier cosa antes de que gobierne el PP.
Sofía, si eres tan amable, recuerda a los oyentes nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
Aviso en el diario de...
Hay fútbol y baloncesto, de 8 a 11 de la noche, periodo en el que ya saben que La Linterna no para. Pueden seguirnos en internet, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE.
8 menos 19 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada lunes está aquí Jorge Alcalde, que es el director de la revista Quo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Noticias de la ciencia, la salud y la vida. Y hay la vida. Un equipo de médicos del Hospital 12 de Octubre de Madrid ha logrado una intervención increíble. Han extirpado un tumor a un bebé cuando aún estaba en el interior del útero de su madre. Sí. ¿Y esto cómo lo han conseguido?
Estaba parte de él en el interior del útero y la cabecita y los brazos fuera del útero de su madre. Fíjate, este bebé había sido diagnosticado que tenía un tumor en las vías respiratorias cuando tenía 30 semanas de desarrollo embrional, y ese tumor, si hubiese nacido con él y hubiese crecido apenas unas horas después de haber nacido, le habría asfixiado. Este niño no podía respirar si hubiese salido del vientre de su madre. En el vientre de su madre, evidentemente, a través de la placenta y de la oxigenación de la sangre de su madre, los bebés no necesitan respirar. Pero una vez fuera, después del parto, habría sido pues muy comprometido para su vida este tumor. Así que los científicos, los médicos del 12 de octubre de Madrid, decidieron utilizar una técnica que se llama EXIT, que es intraparto extraútero, esas son las siglas de intraparto extraútero. Antes de que se produzca el parto, se realiza una suerte de cesárea a la madre y se extrae solo la cabeza y los brazos del bebé, mientras la madre estaba dormida. El resto del cuerpo del niño está suministrado con el oxígeno de la placenta de la madre. Y durante esos minutitos en los que se tiene así al bebé, se le puede realizar una vía aérea para conseguir que, mira, un tubo muy chiquitito, un tubo pues más pequeño que el tubito transparente que tiene un bolígrafo Bic, por ejemplo, mediante ese tubo se le puede dotar de la respiración de la que se le va a cortar cuando se corta el cordón umbilical. Una vez ha conseguido darle respiración suficiente, abrirle la vía aérea, se puede cortar el cordón umbilical, se extrae el resto del bebé y se le opera el tumor fuera con toda seguridad. De hecho, el niño, esto fue hace 2 meses, el niño está absolutamente sano y no tiene ninguna secuela de aquella operación que le realizaron, con medio cuerpo dentro de su madre todavía y medio cuerpo fuera ya.
Pues felicidades, porque no se puede decir otra cosa.
Felicidades. Es una operación que no es pionera. Ha habido otros lugares
mundo
donde se han realizado, pero nunca en estas circunstancias. Y en España nunca había habido un caso de estas características, con ese tipo de tumor, con ese tamaño del bebé, con esa pequeña luz que tenía las vías respiratorias del bebé. Hubo que utilizar un instrumental especialmente fino porque apenas le quedaba ya al niño luz para respirar en la tráquea. Y por lo tanto, todo un éxito que demuestra una vez más que la medicina expande las fronteras de la vida, más allá de lo que muchos nos pensamos. La medicina hasta hace un siglo y pico solo podía optar con curarnos una vez nacidos. Ahora también, cada vez más, sabe curarnos antes de nacer.
A los no nacidos.
A los no nacidos.
Por si acaso.
Sí, sí, curarnos, salvaron la vida, dar vida donde no la había.
La iniciativa de una empresaria estadounidense ha causado revuelo en la comunidad científica. Dirige una empresa anti-envejecimiento y se ha sometido a una terapia experimental para rejuvenecer, saltándose todos los controles legales y éticos. ¿Qué ha hecho esta señora?
Sí, por lo que ha hecho esta, tiene una empresa, se llama BioViva, y lo que pretende es, honestamente, lo que pretende es forrarse con una clínica de rejuvenecimiento en las Islas Fiji.
En las Fiji,
precisamente.
Un sitio cómodo.
No será barata.
Además. Hay que hacer varios transbordos para llegar, ¿eh?
Sí, bueno, pues lo que ha hecho es intentar probar en sus propias carnes las últimas tecnologías en antienvejecimiento, pero que todavía no están ni certificadas por las autoridades sanitarias internacionales, ni han pasado los controles médicos, científicos y clínicos. Lo que se ha hecho, por ejemplo, es inyectar unas sustancias que aumentan el tamaño de los telómeros de los cromosomas.
Esto me suena.
Telómeros, ya hemos hablado aquí muchas veces de ellos. Son esa especie de capuchones que protegen a los cromosomas y que cada vez que un cromosoma se divide se van acortando. Cuando se acortan demasiado, la célula envejece y muere. Y es una de las causas por la que los mamíferos envejecemos y somos propensos a los cánceres. Bueno, en España, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en su día descubrió un mecanismo, todavía experimental, para alargar estos telómeros. Bueno, pues esta señora va a utilizar algo parecido, pero sin ningún permiso de nadie. Es decir, no va a utilizar ningún protocolo científico, ninguna medida de seguridad. Si le pasa algo, algún efecto secundario, allá ella con este protocolo. Se ha saltado todas las normas para ser la primera persona que recibe, claro, porque ella puede, porque tiene dinero
y está en la Fiji,
su cuerpo, pues recibe esta terapia. Y otra cosa que ha hecho es inyectarse otra sustancia que inhibe la miostatina, que es una hormona que hace que crezcan los músculos. Al contrario, cuando existe, detiene el crecimiento muscular. Con el envejecimiento, nuestros músculos son cada vez más débiles, sí, y nos cuesta más ponerlos gordotes cuando hacemos ejercicio. Sí. Si inhibimos esta sustancia, crecen mucho los músculos. Hace unos años verías un semental en Inglaterra que tenía una musculatura como 20 veces más grande de la de un buey normal porque había sido sometido a este tipo de terapias. Yeah. Se utiliza también, por ejemplo, con cerdos de granjas para que su musculatura sea más grande. Pues por primera vez lo ha utilizado ella en sí misma sobre un ser humano sin conocer las consecuencias que puede tener para su salud. Pero desde luego, campaña publicitaria para su clínica en las Islas Fiji ha conseguido.
Habrá que observar a esta señora.
Pues me temo que no le va a ir muy bien, por lo menos en el término de salud, en los términos de salud. Económicamente, se forrará.
Hasta el próximo día, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. Noticias de la ciencia, la salud y la vida en general. Adiós, amigo.
Hasta otra.
Hola, Belmonte.
Hola.
Securitas tiene un mensaje para todos nosotros.
Sí, Juan Pablo, porque en Securitas Direct saben que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero también saben cómo proteger tu hogar con su alarma, la única inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.